siempre contigo.
Michael El Osorbo enfrenta el encarcelamiento sin dejar de componer canciones. Rusia ofrece nuevas ventajas a Cuba para el pago de una deuda de 277 millones de dólares. Activistas hacen llamado a unidad entre defensores de la democracia en todo el mundo. Estados Unidos apoya plan de transición política en Haití tras la renuncia del primer ministro. Y en marcha el corredor humanitario marítimo en la Franja de Gaza.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy martes 12 de marzo de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés. En la sala de redacción están Paul Rodríguez, Yolanda Huerga e Ivette Pacheco. Producción Elena Rodríguez. Voz informativa Alfredo Jacomín. Comenzamos con noticias de Cuba. El músico y prisionero de conciencia Michael Castillo, conocido como El Osorbo, enfrenta el cautiverio sin dejar de componer canciones. Ivette Pacheco conversó con un familiar del coautor de Patria y Vida.
El rapero contestatario preso político Michael Castillo Pérez, conocido por El Osorbo, ganador de 2 Grammy Latinos por el tema Patria y Vida, continúa escribiendo sus canciones en la prisión 5 y medio en Pinar del Río, según dijo desde La Habana a Martí Noticias Viviani Peña, su pareja.
Sí, él continúa escribiendo sus canciones, o sea, todas son sobre su vida, todas, incluso cuando estamos en las visitas, conyugales, me hace tipo concierto de las canciones que ha hecho, ¿no? Dedica su tiempo en cosas productivas para él.
El cantante del éxito Patria y Vida fue condenado en mayo de 2022 por los cargos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones, comenta Viviani y su pareja, quien pudo visitarlo en el penal el 5 de marzo, que es evidente el acoso por parte de las autoridades durante las visitas familiares, indica que las requisas practicadas por guardias de la prisión son muy rigurosas.
Me he dado cuenta porque no son iguales conmigo que con otras personas que van también a las mismas visitas. Que en muchas ocasiones, por no decirte todas, viene una persona que no es la que requisa a requisar personalmente las cosas de él. Como por ejemplo, a algunos reclusos no le interesa que le entren 100 paquetes de suco. El suco es un refresco que es un polvito. A mí me dejan entrar solamente 5, 10, cuando más.
En 2022, Michael El Osorbo comenzó a presentar inflamación en ganglios del cuello y del lado derecho de su cuerpo. Desde entonces, sus familiares han denunciado que a pesar de habérsele practicado algunos exámenes médicos, no ha recibido la debida atención.
Trata de darme su mejor sonrisa, pero yo lo veo más delgado, como cuando la huelga de San Isidro, pues se puso bien delgadito, así está ahora. El señal de que no está bien.
La canción Patria y Vida, de la que Osorbo es coautor, se convirtió en un himno de lucha para el pueblo cubano. Activistas dentro y fuera de Cuba han exigido la liberación del artista integrante del movimiento San Isidro, pero también organizaciones como Amnistía Internacional, el Grupo de Trabajo para Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas y el gobierno de Estados Unidos a través de su embajada en La Habana. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Las autoridades judiciales otorgaron licencia extrapenal por 1 año a Wilfredo Castillo González, sentenciado a 15 años de privación de libertad por participar en las demostraciones populares del 11 de julio de 2021 en Colón, Matanzas. Yolanda Huerga tiene el testimonio del manifestante en el siguiente reportaje.
El preso político Wilfredo Castillo González, de 55 años, fue excarcelado con una licencia extrapenal tras sufrir un infarto en la prisión Aguica de Colón, donde extinguía su condena.
Hacía 5 días me estaba dando el dolor en el pecho y el 26, como a las 7 días por ahí, por la mañana me dio el dolor y que me tumbó en el piso. Me sacaron los presos para... ahí, me mandaron de papiso. A las 9, por ahí más o menos, ahí, me volvió a dar dolor.
Esta vez, un electrocardiograma practicado en la misma enfermería de la cárcel reveló que el preso había sufrido un infarto, por lo que fue llevado al hospital de Colón y luego transferido al Faustino Pérez de la capital provincial.
A los 7 u 8 días me dieron la licencia extraordinaria. Ellos me dijeron a mí que era por un año. Al año yo voy a pasar por el clínico y me la renuevan.
De conformidad con el Código Penal cubano, los tribunales, obedeciendo las orientaciones del Ministerio del Interior, tienen facultad discrecional para otorgar la licencia extrapenal durante el tiempo que se considere necesario. Castillo González fue juzgado el 20 de diciembre por el Tribunal Militar Territorial Central, que lo encontró culpable de los delitos de sabotaje y desórdenes públicos.
A mí me pidieron 44 años en el alto juicio y me echaron 15 años. Luego me manifesté, rompí, yo fui a quejarme por que no había luz, el hambre que hay aquí en Cuba, que la gente está muriendo del COVID.
El recurso de casación presentado a favor de Castillo González y otros 11 manifestantes fue declarado sin lugar. El documento asegura que los recurrentes lanzaron piedras a los establecimientos y sustrajeron mercancías, alentados por ciudadanos inescrupulosos que pretenden, mediante métodos violentos, derrocar la revolución cubana. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Las interrupciones del servicio eléctrico están haciendo cada vez más difícil la vida diaria de los cubanos, dijeron a Radio Martí periodistas independientes. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Los extensos apagones han forzado a la población cubana a cambiar su día a día, dijo el periodista Boris González Arena. Aunque comenzaron a aplicar cortes de electricidad programados en La Habana, lo peor está pasando en el resto de las provincias, destacó desde la capital.
Sí ha sido brutal la afectación agravada que tiene el resto de las provincias, porque tengo muchos amigos en Camagüey, en Holguín, en muchos lugares que están sufriendo apagones de 11 y de 12 horas. Y el otro día un amigo me decía, me levanto por la mañana, si hay luz, ahora cocino toda la comida del día. A la hora que yo tenga luz, a esa hora cocino toda la comida del día. Y lo que están haciendo es la vida más difícil a las personas de otras provincias para controlar la situación de La Habana.
La Unión Eléctrica anuncia cada día interrupción del servicio eléctrico debido a la falta de combustible, un recurso indispensable para hacer funcionar las centrales termoeléctricas. Los apagones en diario son frustrantes, dijo el periodista José Luis Septán Estrada, residente en Camagüey.
Sí, cómo no. Son jornadas muy durísimas de 15, 16 hasta 18 horas de apagones continuas.
La situación económica es difícil, la inflación es muy alta y lo poco que se consigue hay que gastarlo de inmediato, señaló Tan Estrada.
Sin duda es agobiante, es agonizante, los alimentos no están durando. Las leches se están echando a perder, incluso la leche del lácteo que viene, que supuestamente la leche es para niños, se le está cortando a las personas porque no hay refrigerador que aguante. Además, esto sumarle otro fenómeno que se está dando. Cuando ponen la corriente, hay alto o bajo voltaje y los equipos de las personas se le están rompiendo. Y cuando van a reclamar a la empresa eléctrica, le dicen que ellos no tienen que ver con eso porque eso es un problema a nivel de país.
La situación de los combustibles en un futuro va a ser mejor. Vamos a seguir enfrentando dificultades que paulatinamente iremos resolviendo. La prioridad son las plantas que consumen combustible nacional, escribió Vicente de la O. Levy, ministro de Energía y Minas, en su cuenta de la red social X. José Luis Ramos, Martín Noticias.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aprobó una ley que ratifica los protocolos para modificar 4 acuerdos de préstamos con Cuba, prevé la reestructuración de la deuda contraída por La Habana y le ofrece condiciones de pago ventajosas. El Consejo de la Federación Rusa aprobó la medida para garantizar el cumplimiento de los intereses rusos y de las obligaciones de deuda de la isla, dice un comunicado de la Sociedad Rusa de Amistad con Cuba. Los protocolos aprobados se refieren a préstamos al gobierno cubano entre los años 2009 y 2019 para financiar fundamentalmente el suministro de combustibles. La nota cita declaraciones del secretario de Estado y viceministro de Finanzas de Rusia, Alexei Sazanov, quien cifra la deuda de Cuba en unos 277,2 millones de dólares. Según expresaron parlamentarios rusos, Moscú espera que la ayuda a La Habana fortalezca las posiciones de política exterior de Rusia en América Latina, señala el comunicado. Entre tanto, la compañía Western Union espera poder restablecer el servicio de envío de remesas a Cuba a partir del 1 de abril. Al respecto, este reportaje de Maile González y Yaima Pardo.
La compañía Western Union prevé restablecer el servicio de envío de remesas a Cuba el próximo 1 de abril, confirmó este lunes a Martín Noticias un empleado de la compañía.
Permítame informarle que ya el departamento ha dado una fecha de resolución, no es 100% segura, pero aquí me indica que el departamento le indicó para el 1 de abril. Ya los envíos hacia Cuba estarán siendo habilitados nuevamente. ¿Qué les recomendamos a los clientes? Que por favor se comuniquen ese mismo día, 1 de abril, y verifique si ya el departamento habilitó los servicios o si ha aplazado la fecha.
El envío de remesas fue suspendido el pasado 26 de enero, luego de que las transacciones comenzaran a generar problemas con los bancos en Cuba. No obstante, el empleado de la Western Union aseguró a nuestra redacción que a todos los clientes se le devolvió su dinero.
Las transacciones, algunas estaban retrasadas, retrasaban por días, algunas los bancos las rechazaban automáticamente las transacciones y el dinero se le devolvía a los clientes con el monto total, incluyendo las tarifas por el envío, mayor conocida como los cargos.
Ni Finsimex ni el Banco Metropolitano respondieron a las llamadas telefónicas que realizamos.
Bienvenido a la oficina central del Banco Metropolitano. Si conoce la extensión, márquela. Para conocer sobre los servicios bancarios, llame al 868-3535. Para comunicar con la operadora, marque el 7.
Lo siento, nadie está disponible para atender su llamada.
La última comunicación disponible fue publicada en redes sociales por Finsimex a inicios de febrero, en el que confirmaban los problemas con las transacciones. Y cito, se están realizando pruebas para poder restablecer el servicio. Las compañías financieras han sido informadas de la problemática y les solicitamos disculpas a nuestros consumidores. El dinero no se pierde en ninguno de los casos. Para Martín Noticias, Maile González y Yaima Pardo.
Tres y 12 minutos de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. Washington apoyará un plan de transición política en Haití tras la renuncia del primer ministro Ariel Henry, informa Judith Martín Rodríguez.
La descontrolada ola de violencia que enfrenta Haití forzó la renuncia de su primer ministro Ariel Henry, quien informó sobre la instalación de un consejo de transición para guiar al país a elecciones presidenciales.
Haití quiere paz. Haití necesita estabilidad. Haití necesita desarrollo sostenible y necesita reconstruir las instituciones democráticas. Pido a todos los haitianos que mantengan la calma y hagan todo lo posible para que la paz y la estabilidad regresen lo más rápido posible por el bien del país.
Henry, en el cargo desde el asesinato en 2021 del presidente Jovenel Moïse, difundió su discurso grabado a través de la red social X y se cree que lo hizo desde la isla caribeña de Puerto Rico, donde permanece por motivos de seguridad, mientras los líderes regionales solicitan una transición ágil de poderes. Las reacciones se sucedieron en las calles de Haití y a través de vídeos difundidos en las diferentes plataformas sociales puede verse gente bailando al ritmo de la música en un ambiente de jolgorio e incluso con fuegos artificiales de fondo. El propio secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, durante su breve visita a Kingston, aseguró que el Consejo tendrá la tarea de satisfacer las necesidades inmediatas de los haitianos, así como permitir el despliegue de la misión de seguridad y establecer las condiciones necesarias para elecciones libres. En esa cita de urgencia participaron representantes políticos, religiosos de la sociedad civil y del sector empresarial a fin de que todos los sectores estén representados en ese Consejo Provisional. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Activistas reunidos en Washington hicieron un llamado a la unidad entre los defensores de la democracia en todo el mundo ante lo que describieron como una red de dictadores que se apoyan entre sí. Nuestra corresponsal en la capital de Estados Unidos, Michelle Sagué, informa.
Activistas del World Liberty Congress, o Congreso para la Libertad Mundial, que son alianza de más de 300 activistas prodemocracia de todo el mundo, se reunieron en Washington para hacer un llamado a la unidad de los defensores de la democracia ante lo que denominaron una red de dictadores que se apoyan entre sí. La periodista iraní Masi Alinejad es la presidenta del grupo.
We are here today, the members of Executive Council and Leadership Council.
Ella dice que los activistas están allí para pedir el fin de la dictadura, que creen que desde Rusia hasta Venezuela, desde China hasta África, todos los regímenes autoritarios y dictadores están trabajando juntos, ayudándose, apoyándose, votando unos por otros en las Naciones Unidas, que están utilizando y secuestrando a las Naciones Unidas para apoyarse mutuamente. Por su parte, el líder de oposición venezolano, ahora exiliado, Leopoldo López, que es secretario general de la organización, opinó que Nicolás Maduro sigue en el poder en Venezuela porque tiene el apoyo del presidente ruso Vladimir Putin, el de los mulá en Irán o el presidente chino Xi Jinping, entre otros líderes autoritarios.
We believe that the main task that we have, those of us who believe in the...
Él dice que creen que la tarea principal que tienen los que creen en la democracia, la libertad y los derechos humanos es la transición de regímenes autocráticos a una democracia, que un 70% de la población mundial vive bajo algún tipo de autocracia, pero la gente que vive en esos países quiere ser libre y que entienden que trabajar juntos es una manera de permitir esa transición. López opinó además que la mejor política que Estados Unidos podría tener en materia de migración es promover la democracia en Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros países de donde la gente huye debido a la crisis creada por los regímenes autocráticos. Por su parte, el campeón ruso de ajedrez y activista por los derechos humanos, Garry Kasparov, que es vicepresidente del Congreso Mundial por la Libertad, dijo que la batalla por la democracia no termina y que es una tarea para que las nuevas generaciones continúen, ya que la misma siempre está amenazada. Desde Washington para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
La campaña preelectoral sigue en curso en Estados Unidos. El presidente demócrata Joe Biden anuncia un plan de ayuda a las clases menos favorecidas, mientras que el expresidente Donald Trump podría cimentar hoy su candidatura por el Partido Republicano. Héctor Contreras informa.
A medida que pasan los días, la temperatura de las campañas preelectorales para las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos va en aumento y las propuestas de los dos principales candidatos van mostrando nuevos detalles de sus posibles planes de gobierno. En ese contexto, y luego de un intenso fin de semana en Georgia, el presidente Joe Biden viajó el lunes hasta Nuevo Hampshire para asistir a la reunión de la Liga Nacional de Ciudades, donde el líder demócrata anunció un importante plan presupuestal destinado a ayudar a las clases menos favorecidas del país.
La última administración promulgó un recorte de impuestos de $2,000 millones. Recortó los aportes de los muy ricos en el 1% y de las corporaciones más grandes, y explotó el déficit federal. La última administración aumentó la deuda nacional más que cualquier mandato presidencial en la historia de Estados Unidos.
Por otra parte, hoy podría ser un día trascendental para el Partido Republicano cuando se realicen las votaciones primarias en los estados de Georgia, Hawái, Mississippi y Washington, y Donald Trump podría conseguir los 1,254 delegados que son los que se necesitan para cimentar su posición como nominado oficial de los republicanos, situación que debe ser validada en la convención del partido. Paralelamente, los abogados del expresidente Trump también estarían buscando retrasar el juicio en el que el político de 77 años deberá responder por la acusación de falsificación de registros internos de su empresa para esconder algunos pagos a la actriz porno Stormy Daniels, con quien el exmandatario habría tenido un encuentro extramatrimonial hace algunos años. La defensa habría solicitado al juez de Manhattan, Juan Manuel Merchán, aplazar indefinidamente el juicio penal en Nueva York, argumentando la necesidad de esperar hasta que se resuelva el reclamo de inmunidad del expresidente Trump en su caso de interferencia electoral en Washington, D.C., un fallo que aún no tiene una fecha definida. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Son las 3:19 de la tarde. Pasamos a noticias de América Latina. Nicolás Maduro buscará un tercer mandato como presidente de Venezuela. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
Sin sorpresas, Nicolás Maduro buscará un tercer mandato como presidente de Venezuela. Tal y como se esperaba, el Partido Socialista Unido de Venezuela anunció el lunes al mandatario como su candidato para las elecciones del 28 de julio. Ningún otro aspirante desafió su postulación dentro del oficialismo. La proclamación oficial está prevista para el 15 de marzo. Maduro está en campaña desde hace semanas con un aumento de sus apariciones en público. El chavismo cumplió en febrero 25 años en el poder, los últimos 11 liderados por Maduro tras la muerte de Hugo Chávez en 2013. Su reelección en 2018 ya fue tachada de fraudulenta por la oposición que boicoteó los comicios. así como por la Unión Europea y Estados Unidos, que impuso una batería de sanciones. La disidencia debe definir un candidato ante la inhabilitación política de María Corina Machado, que arrasó en las primarias de la coalición Plataforma Unitaria. La habilitación de candidatos ha sido uno de los puntos más polémicos de las negociaciones con mediación de Noruega. En octubre pasado, ambas partes firmaron un acuerdo en Barbados para organizar la elección con presencia de observadores internacionales. La oposición esperaba que el acuerdo permitiría la candidatura de Machado, pero la Corte Suprema, acusada de servir al chavismo, confirmó su inhabilitación.
El gobierno de Argentina envió a la ciudad de Rosario un contingente de fuerzas de seguridad federales que contarán con la asistencia logística de militares tras la ola de asesinatos supuestamente perpetrados por narcotraficantes. Se está acorralando al narcotráfico, dijo el lunes el presidente Javier Milei al referirse a la violencia en la provincia de Santa Fe. Entretanto, el temor a la falta de agua se apodera de Ciudad de México y regiones vecinas. La agencia francesa de prensa reporta esta situación.
De la laguna de Zumpango a las afueras de Ciudad de México queda solo el recuerdo. Pescadores cuentan que antes podían conseguir kilos de mojarras y carpas donde ahora hay botes abandonados. Esta sequía es uno de los múltiples síntomas de la crisis hídrica que padece México, incluida la capital y sus suburbios, donde viven unas 20 millones de personas. 2023 fue el año más seco registrado en México desde 1941, según el Servicio Meteorológico Nacional. La sequía disminuyó los niveles de las represas que alimentan al sistema Cutzamala, que aporta 25% del agua del Valle de México. El sistema se encuentra actualmente en un nivel crítico de 38% de su capacidad.
Esto es parte del cambio ambiental global y esta modificación en la normalidad y estabilidad de los ciclos meteorológicos, ¿sí?, es lo que está ocasionando predominantemente la falta de agua.
La temporada de lluvias inicia a finales de mayo y las temperaturas están por encima del promedio registrado habitualmente en esta época, bordeando los 30 grados.
Tiempo de noticias internacionales. El primer barco de la ONG Open Arms, con ayuda humanitaria para la población de la Franja de Gaza, zarpó de Chipre con 200 toneladas de alimentos. Europa Press nos pone al tanto.
El primer barco que cubrirá el corredor marítimo abierto recientemente entre Chipre y la Franja de Gaza de la organización no gubernamental Open Arms ha zarpado este martes desde Chipre con una carga de 200 toneladas de comida. Se trata de una misión de alta complejidad y confían en que sea la primera de muchas que logre paliar la situación de emergencia humanitaria que vive la población. Por su parte, World Central Kitchen ha confirmado que el barco ha zarpado con casi 200 toneladas de comida, como arroz, harina, legumbres, verduras en lata y proteínas. El viaje del Open Arms es el primero de la denominada Operación Amaltea, que pretende establecer un corredor humanitario marítimo entre Chipre y el enclave palestino. La ruta de Chipre a Gaza es de unas 210 millas marítimas, unos 388 kilómetros, distancia que se tarda unas 25 horas en recorrer en condiciones normales. El Open Arms tiene previsto tardar unas 50 horas en el trayecto.
Milicias pro-ucranianas están atacando regiones rusas fronterizas. La AFP con los detalles.
Una unidad de voluntarios rusos que combaten por Kiev afirmó haber tomado el control del pueblo de Tetkino en la región de Kursk como parte de una incursión que las fuerzas de Moscú afirmaron haber repelido. Los incidentes se producen a 3 días del inicio de la elección presidencial en Rusia, en la que, a falta de oposición, se espera un nuevo triunfo de Vladimir Putin. Nuestra incursión está programada para coincidir con las llamadas elecciones. Se trata de un procedimiento electoral que se celebrará esta semana en el territorio de Rusia. Esto no es una elección en absoluto. Esta es otra etapa de la usurpación del poder, el establecimiento de la dictadura que Vladimir Putin está llevando a cabo bajo el disfraz de unas supuestas elecciones. Ofreciendo una versión muy diferente, el Ministerio de Defensa ruso había indicado previamente que las fuerzas de Moscú impidieron intentos de Kiev de avanzar en Kursk y en la región de Belgorod, igualmente fronteriza. En Kursk, la capital de la región homónima, las autoridades ordenaron el cierre de las escuelas hasta el viernes a raíz de los ataques desde suelo ucraniano.
Así va el mundo cuando son las 3:25 de la tarde. Las autoridades de Irán detuvieron a 4 personas por difundir un video sobre un altercado entre un clérigo chií y una mujer que no llevaba velo en un centro médico, un incidente que se viralizó en redes sociales. Rusia emitió una orden de búsqueda y captura contra el ministro del Interior de Estonia por una presunta violación del Código Penal ruso, pero no dijo qué artículo había sido violado. El ejército de Estados Unidos anunció hoy la muerte de 3 presuntos miembros del grupo terrorista Al-Shabaab en un bombardeo ejecutado el domingo en una zona remota de Somalia. El presidente de Rumanía confirmó su candidatura a secretario general de la OTAN como representante de Europa del Este después de que el primer ministro de Holanda recibió el apoyo de Estados Unidos y varios de sus aliados. Y en Italia, la policía efectuó una operación a gran escala durante la cual arrestó a más de medio centenar de personas acusadas de mantener supuestos vínculos con la mafia siciliana. Y en nuestra sección de ciencia y tecnología, nuestro colega Danilo Fuentes Cortés nos pone al tanto de los avances en los dispositivos USB.
Los USB, también conocidos como dispositivos de almacenamiento portátiles, desempeñan un papel crucial en la transferencia de archivos. Su diseño presenta 2 agujeros ubicados en la parte inferior, los cuales son esenciales para su conexión a los puertos USB de las computadoras y otros dispositivos. Estos 2 agujeros, estratégicamente ubicados, sirven para conectar los pines del dispositivo al puerto USB. Dichos pines, pequeños contactos metálicos, cumplen la función de mantenerlo lo suficientemente atascado para que no se mueva, facilitando así una interconexión eficiente. La tecnología de los pendrives ha alcanzado mucho más en los últimos años. Al principio, su capacidad de almacenamiento era muy limitada, solo aproximadamente 128 megabytes, pero ahora podemos encontrar unidades que llegan hasta 1 terabyte. Asimismo, las velocidades de transferencia de datos han aumentado considerablemente, mientras que las primeras unidades solo podían transferir datos a 12 megabytes por segundo, las unidades actuales pueden superar los 10 gigabytes por segundo. Los USB son dispositivos muy prácticos y duraderos. Gracias a su diseño compacto y su material resistente, pueden aguantar golpes, arañazos y caídas sin perder su funcionalidad. El plástico y el metal que los recubre los protegen de la humedad y el polvo. No obstante, es conveniente seguir algunas recomendaciones que alargan su vida útil. Por ejemplo, no exponerlos a temperaturas extremas, no doblarlos ni forzarlos al conectarlos o desconectarlos y guardarlos en un lugar seguro cuando no se usen. Una forma de asegurar la privacidad de la información es el cifrado. Esta técnica consiste en transformar los datos en un código ininteligible que solo puede ser leído por quien posea la clave del cifrado. El cifrado también se puede aplicar a la información guardada en USB. De esta manera se pueden proteger datos confidenciales, como archivos del trabajo, videos o fotos personales. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Hacer reír es un trabajo serio. La risa es un asunto de cuidado porque se da con la palabra inteligente y provocadora, dicha u omitida, esa que se queda en los labios del humorista o en la mente del oyente. Y cómicos hay muchos, los mejores habitan en nuestra memoria. Los inmortales, como el español Miguel Gila, nos aguardan en un rincón de las neuronas y no importa que ya él esté muerto desde el 2001, porque nació en un día tan lejano como el 12 de marzo de 1919.
Amigo, ustedes podrían parar la guerra un momento. Que si pueden parar la guerra un momento. Ahora sí, le escucho. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes van a avanzar mañana? ¿El domingo? ¿Pero a qué hora? A las 7 estamos todos acostados. ¿Y no podrían avanzar por la tarde? Después del fútbol.
¿Por qué hacía reír un hombre como Gila? Testigo directo de la guerra civil española. Vivo de milagro por la gracia de alguna virgen madrileña. Hacía reír quizás porque vio la muerte de cerca, se salvó para hacer sus inolvidables monólogos. Esas llamadas telefónicas que deleitaron a España y a otros lares.
Podrían parar la guerra por lo menos una hora o así, porque se nos ha trancado el cañón el sargento que ha metido la cabeza dentro para pasar revista y no la puede sacar. Pues es verdad, a lo mejor disparando se desatranca. No se nos había ocurrido.
Recibió premio.